Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 15 de julio, en el que toca analizar el varapalo del Constitucional al Gobierno y las consecuencias que puede tener. Ha sido un solo voto de diferencia, pero suficiente para que el Pleno del Tribunal Constitucional tumbara el estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó en los inicios de la pandemia. El coronavirus ya había hecho estragos en China, donde los ciudadanos estaban encerrados en sus casas. La situación era ya también muy crítica en Italia y en España. El virus se extendía prácticamente sin control. Era el 14 de marzo de 2020 cuando Pedro Sánchez comparecía para anunciar lo siguiente.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias.
Pues al día siguiente todos nos encerrábamos en casa para intentar contener el virus en uno de los confinamientos más duros del mundo. Quedaba suspendido uno de nuestros derechos fundamentales, el de libre circulación. Fueron 98 días sin poder salir de casa hasta que terminó la desescalada el 21 de junio. Y todo bajo el paraguas del estado de alarma, una herramienta legal que, según ha decretado los magistrados del Constitucional en su sentencia, permite limitar esa libertad de circulación, pero no suspenderla de forma indiscriminada como ocurrió el año pasado. De hecho, muchísimos juristas llevaban meses y meses diciendo precisamente esto. Les recuerdo que se prohibió circular, solamente podíamos salir de casa para ir a comprar alimentos o medicinas, ir a hospitales, acudir a trabajar en actividades esenciales o cuidar de ancianos, menores o personas dependientes. Los magistrados no entran a valorar la situación sanitaria, si fue lo mejor o no para contener el virus. Solamente dicen que para llevar a cabo el confinamiento el Gobierno tenía que haber empleado otro instrumento legal, es decir, el estado de excepción, que requiere además un permiso previo del Congreso. La sentencia ha sido un jarro de agua fría para el Ejecutivo, que sigue defendiendo que los países de nuestro entorno adoptaron una fórmula similar. Aseguran que establecer el estado de alarma fue lo más rápido porque no requiere pasar antes por el Congreso, lo decreta directamente el Gobierno y porque la urgencia era salvar vidas. Esta idea no la comparte, sin embargo, Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, que piensa que se podía haber hecho de otra manera.
Incluso desde Moncloa se ha dicho, o por lo menos lo que se está filtrando, sí, que entonces no se podría haber actuado con urgencia. Eso no es verdad. Tú puedes declarar estado de alarma los primeros 15 días y luego declarar un estado de excepción, que es lo que yo creo que debían haber hecho. O sea, porque al principio tú no sabes hasta dónde tienes que llegar limitando derechos. Cuando ves que la cosa se va a prolongar, entonces tienes que proponer al Congreso pedir un permiso para declarar estado de excepción.
No ha sido una decisión fácil para el Constitucional. De hecho, los magistrados han estado profundamente divididos. Finalmente ha sido el voto de la vicepresidenta Encarnación Roca, del sector progresista, el que ha inclinado la balanza a favor de declararlo inconstitucional. 6 magistrados frente a 5 que consideran que la restricción de libertades no se ajustó al marco legal. Ya ven, el gobierno más numeroso de la historia, con mayor número de asesores, no eligió el soporte legal adecuado para encerrarnos en casa. Fue Vox el que recurrió ante el Alto Tribunal el Real Decreto del Estado de Alarma, pese a que en un principio votó a favor cuando se convalidó en el Congreso de los Diputados. Luego, eso sí, ya votó en contra en las siguientes prórrogas. Santiago Abascal habla de vulneración de derechos histórica, pide responsabilidades políticas y también que se anulen todas las multas.
Para exigir la dimisión inmediata del Gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto, al calor de un estado de alarma ilegal y para exigir que se indemnice a los españoles que han sido perjudicados por esta suspensión de libertades fundamentales.
La sentencia blinda al Estado de reclamaciones masivas, le exime de una responsabilidad patrimonial, por lo que posiblemente no se van a aceptar reclamaciones por posibles perjuicios económicos de comercios, industrias y particulares que hubiesen tenido que detener su actividad laboral. Pese a ello, algunos despachos de abogados ya han anunciado demandas contra el Estado por los perjuicios sufridos con ese cierre de establecimientos. La sentencia, sin embargo, sí afectará a las multas que hayan sido recurridas o estén todavía en trámite, que podrían quedar anuladas. Bueno, lo que ha pasado demuestra que estamos en un Estado de derecho con un sistema de garantías y que la ley siempre prevalece hasta en los momentos de máxima urgencia. Pues hay más asuntos relacionados precisamente con los tribunales y con la pandemia. Ya saben que la quinta ola sigue expandiéndose por todo nuestro país, especialmente entre los jóvenes, y la situación empieza a ser preocupante. De hecho, hay epidemiólogos como Quique Bassat que creen que para poner freno a esta situación, además de las vacunas, se necesitan restricciones más severas.
No tenemos otro remedio que seguir vacunando al ritmo que estamos vacunando, que es muy bueno, pero en paralelo empezar a establecer medidas que limiten la posibilidad de grandes aglomeraciones, restablecer algún tipo de toque de queda en aquellas provincias que estén pasando lo peor, porque está claro que si no hacemos algo más que las vacunas, seguiremos empeorando.
Pues habla de establecer de nuevo toques de queda, que es precisamente lo que ya han solicitado algunas comunidades autónomas y otras están estudiando. Pero aquí chocan con la justicia, porque hay tribunales que avalan que con la Ley de Salud Pública se pueda limitar la movilidad nocturna de las personas y otros que, sin embargo, piensan que no, que para ello se necesita un estado de alarma. En definitiva, el lío de siempre, y ha vuelto a pasar. Estos días atrás les contábamos que la justicia había aprobado el confinamiento en 32 localidades de la Comunidad Valenciana, con una alta incidencia, incluida la capital, Valencia, y también enclaves turísticos como Gandía o Benicàssim. El Gobierno de Canarias había solicitado también el toque de queda para la isla de Tenerife, donde la incidencia está disparada. Bueno, pues aquí el Tribunal Superior de Justicia canario no ha aprobado esta medida, cree que no es viable esta restricción de movimientos. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, anuncia que van a recurrir al Supremo.
Hoy es el día en el que hemos tenido más contagios desde que comenzó la pandemia, cuando el TSJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3. Y han tenido efectividad en estos 16 meses. En estos momentos es preciso tener instrumentos y herramientas para frenar los contagios.
Pues ya lo ven, en Valencia sí, y en Canarias no. Ya tenemos de nuevo el galimatías jurídico. Ocurrió el verano pasado con los confinamientos y más recientemente también con los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Y era algo que las comunidades ya advirtieron que iba a pasar el pasado mes de mayo cuando decayó el segundo estado de alarma. Pues vamos a ver qué ocurre en Cantabria, que es otra de las regiones que ha pedido el toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la mañana en 53 municipios y grupos máximos también de 6 personas. Esto lo tiene que avalar la justicia, pero hoy de momento ya entra en vigor la prohibición de venta de alcohol desde las 8 de la tarde en supermercados y gasolineras. Castilla y León era otra de las regiones que apostaba por recuperar ese toque de queda, pero los servicios jurídicos de la Junta lo han desaconsejado. Ellos tienen el antecedente del varapalo judicial que se llevaron cuando en febrero la justicia les tumbó el adelanto que querían del toque de queda. Y luego está el caso de Cataluña, donde han pedido a su justicia el toque de queda para 158 municipios de más de 5.000 habitantes, incluida la ciudad de Barcelona, y que tienen una incidencia por encima de los 400 casos. Ahora mismo esta comunidad es donde el virus está más descontrolado, tiene una incidencia de 1.068 casos, más del doble de la media nacional. Fíjense, más de 800.000 catalanes se han contagiado de coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Estamos hablando de una comunidad con algo más de 7 millones y medio de habitantes. 800.000 contagiados según las cifras oficiales, que son muchos más si tenemos en cuenta que al principio pues no se hicieron los test que se tenían que haber hecho. ¿Cuántas personas se han contagiado en Cataluña en esta quinta ola? Pues en torno a 100.000 y la inmensa mayoría jóvenes. Los últimos datos sitúan ya la incidencia acumulada, la media en España, en 469 casos, 33 puntos más que en la jornada de ayer. En las últimas 24 horas se han registrado 26.390 casos. casos positivos. Ha habido 10 fallecimientos y 863 ingresos hospitalarios. Ya vuelve a haber más ingresos que altas. Ahora mismo hay 4.467 personas ingresadas por COVID y 798 en la UCI. La ocupación de las camas UCI en la última semana ha pasado del 6,7% al 8,7%. Este es el dato en el que nos tenemos que fijar para valorar la gravedad de la situación. Es un porcentaje de momento asumible por los hospitales, pero ya han visto que en una semana ese dato ha subido 2 puntos. Y un apunte más que no es bueno para el turismo. El Reino Unido ha sacado a Baleares de su lista verde de destinos seguros y ha vuelto a colocar a las islas en ámbar, como el resto de España. Esto quiere decir que todos los británicos que viajen a Baleares y no estén vacunados tendrán que hacer cuarentena a su regreso al Reino Unido. Una mala noticia, como decimos, para el sector del turismo. Llegamos así a las 6 y 10 minutos de la mañana, momento de conocer otras noticias también destacadas de este jueves con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Precisamente los Reyes presiden en unas horas el homenaje a las víctimas del coronavirus que va a tener lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Va a servir para rendir especial tributo a los profesionales de la sanidad, concretamente a los que han fallecido por la pandemia. Hay además novedades en el llamado caso de la niñera. La asesora del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, niega ante el juez que cobrara por cuidar a la hija de Irene Montero. Asegura que en 2019 era dirigente de Podemos, pero que no recibía un sueldo del partido. También dice que durante la campaña electoral fue con Montero Alicante, pero que en ningún caso cuidó de su hija. Así lo ha explicado su abogado Raúl Maillo.
No cuidó en ningún momento, quiero decir, es que hay que distinguir que tú sostengas durante un momento al hijo o a la hija de un compañero o una compañera, como han hecho numerosos diputados, y otra cosa diferente es que se encargara, cuidara o cualquier verbo de estos que luego se utiliza para atribuir unas funciones que nunca han sido las suyas.
Y José Enrique Abuin, el chicle condenado por el crimen de Diana Kerr, va a ser procesado también por la presunta violación de su cuñada, un hecho que tuvo lugar en 2005 cuando ella era todavía menor de edad. La jueza ve indicios claros de que atentó contra la libertad sexual de la denunciante, a la que dijo que había violado por chivata. Considera además que siguió el mismo modus operandi que en el asesinato de Diana Kerr. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha asegurado que va a pedir al gobierno que España extradite al dirigente opositor Leopoldo López. Le acusa tanto a él como a Juan Guaidó de estar detrás de los recientes ataques que se han producido en la capital del país. Así se ha referido al nuestro.
Pero una cosa es que tengamos diferencias ideológicas, políticas, diplomáticas, y otra cosa es que ellos amparen que desde Madrid se conduzca y se financie directamente acciones de violencia, de muerte, de terrorismo comprobadas. Tenemos las pruebas en las manos. La Fiscalía General de la República tiene las pruebas en las manos.
Y en el partidazo de COPE, las finales de la NBA, Javier Herrero, buenos días.
Buenos días. Los Milwaukee Bucks se han impuesto a los Phoenix Suns por 109-103 y consiguen igualar la serie. Ponen el 2-2 en el global y harán falta mínimo otros 2 partidos para conocer el campeón. Y en el Tour de Francia, el esloveno Pogacar es más líder tras la victoria en la etapa de ayer y está muy cerca de repetir hazaña en París. Hoy tocan 129 kilómetros de montaña con el podio aún por decidir. Y en golf, hoy comienza el British Open, cuarto y último gran torneo de la temporada, con el español Jon Rahm como uno de los favoritos a llevárselo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues como les estamos contando, la pandemia continúa descontrolada en España, a pesar de que, según el gobierno, ha entrado en fase de estabilización. Ya les hemos detallado algunos datos, vamos a profundizar ahora en algunas claves. Por ejemplo, en ese aumento de casos entre los más jóvenes que parece no tener fin, con una incidencia que roza los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes entre los veinteañeros. No nos cansamos de repetirlo, nadie está a salvo del virus por pocos años que uno tenga. Carolina Darias nos lo cuenta, es la ministra de Sanidad.
No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos. En todo caso, señalarles que la ocupación de camas UCI, quizás uno de los indicadores más sensibles para el Sistema Nacional de Salud, ha pasado la semana pasada de 6,7 al dato del día de hoy, 8,7%.
Bueno, es verdad que el COVID no ataca de la misma manera a un chico de 20 años que a un hombre de 80, pero los casos graves entre jóvenes también se dan, son una realidad y para muestra un botón. En Cantabria, por ejemplo, hay un joven de 28 años ingresado en la UCI por una neumonía bilateral. Solo en esa región hay otros 5 pacientes ingresados con menos de 30 años, entre ellos una niña de 10. En Madrid hemos visto incluso el caso de un joven de 17 años que ha pasado el virus 2 veces y la última lo llevó de cabeza a la UCI. Ahora sigue recuperándose en planta del Hospital Gregorio Marañón. Se llama Javier y reconoce que a pesar de ser muy joven, 17 años, ha tenido miedo a morir. Por eso tiene claro el mensaje que quiere lanzar a los que tienen su edad.
Que se cuiden, usen la mascarilla, también la distancia de seguridad, porque no le deseo a nadie lo que me ha pasado a mí, que como estaba tan mal, me dolía todo, dije, parece que no voy a salir de esta.
Pues mucha precaución a los más jóvenes, pero no solamente a ellos, todos tenemos que mantenernos alerta ante un virus que no se ha ido, que sigue ahí fuera y que sigue haciendo muchísimo daño a nuestra sociedad. Incluso para aquellos que ya han pasado la enfermedad, pero que siguen padeciendo secuelas meses después. Hablamos del llamado COVID persistente. Personas que siguen sufriendo dificultad, por ejemplo, para respirar, que sufren también pérdida de olfato o de gusto, que tienen tos permanente e incluso fiebre. Y no se piensen que esto es algo excepcional. Lo padecen 1 de cada 10 infectados por coronavirus hasta 12 semanas después de pasar la enfermedad. Marian es una de estas personas, superó la enfermedad durante la primera ola en marzo de 2020. A día de hoy, es decir, casi un año y medio después, sigue arrastrando secuelas, empezando por un dolor de cabeza que no se va con nada.
Me quedan también como síntomas a veces esas cefaleas. Ayer fue un día tremendo. La cefalea es la misma que tenías cuando durante los 2 meses de COVID, que no se va con nada. Como decía mi doctora cuando me llamaban desde el centro de salud, dice, ¿te has tomado el paracetamol? Y digo, ¿para qué, doctora? Y dice, para nada, hija, porque no hace nada el paracetamol. Pues aguantas los días que tienes, normalmente 24 horas con esa cefalea.
24 horas permanentemente con dolor de cabeza. Un horror. Bueno, y además Marian nos cuenta que ese dolor de cabeza no es el único síntoma, ni tampoco el peor.
Porque lo peor de todo no es eso, que tengas a veces también los días de ese cansancio, que solo quieres dormir ese día, pero tienes que seguir con tu vida adelante. Son los días de los problemas de concentración y memoria que yo ya detecté estando enferma. Intentaba recordar algo que había hecho la semana antes, de caer enferma y nunca lo recordé.
De hecho, Marian nos contaba que desde entonces apunta todo lo que hace en un cuaderno para poder llenar esas lagunas mentales que también está sufriendo, como por ejemplo salir a cenar con amigos y no recordar absolutamente nada o haber olvidado hasta cómo se conduce.
No he pasado más miedo en mi vida que ese día en el que no sabía conducir. O sea, yo me monté en mi coche que es automático y me llevó al hospital a hacerme la radiografía, pero iba muerta de miedo porque no tuve que poner el navegador porque no recordaba ya cómo se iba al hospital y conducía porque el coche es automático, digamos, me llevaba.
Pues Marian no sabe cuánto tiempo sufrirá estas secuelas, ni siquiera sabe si serán de por vida. Para hacer un poco más fácil la vida de todas estas personas, se ha creado la primera unidad post-COVID en nuestro país. Está en el Hospital Benito Meni de Valladolid y allí están viendo muchísimos casos. Nos lo ha contado la doctora Socorro Martínez, que es jefa del servicio de la unidad de rehabilitación de este hospital.
Son súper amplias todas las secuelas que estamos viendo. Vienen con incapacidad para deglutir, tenemos que volver a enseñarles a tomar agua, a comer, a masticar en algunas ocasiones, hacer las actividades básicas que hacemos cualquiera de nosotros, como el aseo, les cuesta un mundo. Y luego también estamos viendo pues deterioros cognitivos tipo Alzheimer leve o alucinaciones, que muchas veces tenemos que traer al paciente a la realidad de nuevo.
Pues Socorro reconoce que lo peor es el desconocimiento que hay todavía sobre el virus, la cantidad de efectos secundarios que van surgiendo y que cada día ponen en un nuevo reto a la unidad en la que trabaja. Porque eso es lo peor de este bicho, nos lleva mucha ventaja, va siempre varios pasos por delante, pero pese a ello, la mayoría de pacientes hay que decir que se recupera, aunque Socorro insiste en que para eso es importante acudir al médico si las secuelas no se van.
Que no lo dejen, que acudan a su médico. Si tienen cerca una unidad que estén preparados para hacer esa rehabilitación, que vayan a ella. Muchas veces se encontrarán con gente que no les crea. A veces no necesitas pruebas, necesitas exploraciones y ver qué tiene el paciente en ese momento. Pero sí, sí se recuperan.
Y lo destacábamos antes, a la espera de lo que digan en las próximas horas los tribunales superiores de justicia de Cataluña y Cantabria sobre la petición de restablecer otra vez el toque de queda, de momento tenemos una de cal y otra de arena. En la Comunidad Valenciana, la justicia ha avalado esa medida, mientras en Canarias han tumbado ese toque de queda que el gobierno regional pedía para la isla de Tenerife. La sentencia argumenta que no es proporcional restringir la libertad de circulación para impedir botellones en espacios públicos. No considera además que la situación en la que se encuentra la epidemia represente un peligro tan grave e inminente para la salud como para aplicar este tipo de medidas. Una decisión que coincide con otro fallo importante, la emitida por el Tribunal Constitucional, que ha tumbado el primer estado de alarma. Se lo estamos contando, no cuestiona su eficacia, pero sí la fórmula utilizada. El tribunal, muy dividido, por cierto, señala que debería haberse aplicado el estado de excepción que, entre otras cosas, exige un mayor control del Parlamento. Jesús Tartalejo, profesor de Derecho Procesal, ha estado esta noche en la Linterna de Expósito.
Parece que la sentencia del Tribunal Constitucional cuestiona la eficacia para salvar vidas. Es un mensaje muy pernicioso, ¿no? Porque acaba desviando y distorsionando el papel de estas instituciones como el Constitucional o el Supremo. Es que el qué no se discute. Lo que se discute es el cómo. La cuestión era el instrumento.
Pues el fallo no ha sentado nada bien en el Gobierno, que defiende que ese instrumento ha permitido salvar, según sus cálculos, 450.000 vidas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno fue incapaz de ocultar su irritación ante un fallo del Constitucional que dijo respetar, pero sin dejar de mostrar su sorpresa por el carácter inédito, una decisión que llegó a calificar de sin precedentes. El Ejecutivo estudiará la resolución adoptada por 6-5, lo que a sus ojos da a entender el debate interno suscitado en el alto tribunal. De hecho, se reafirmó en que el decreto de alarma era absolutamente imprescindible para salvar vidas y fue conforme a la Carta Magna y a la Ley Orgánica del Estado de Alarma. Sin esa herramienta, defendieron en la Moncloa, en ningún caso hubieran llegado a tiempo de parar el virus y hubiera sido imposible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días, dado el carácter limitado en el tiempo del estado de excepción. El gabinete recordó además que la sentencia era dictada tras un recurso de Vox, que votó a favor de la alarma cuando fue presentada en las Cortes.
Y continúa la investigación sobre la muerte de Samuel Luis, el joven de 24 años que recibió una paliza mortal en La Coruña. Los trabajos se centran en analizar las nuevas imágenes de la agresión que se grabaron desde teléfonos móviles. La policía ha conseguido a través de la Fiscalía que la juez mantenga el secreto sobre las actuaciones mientras se están analizando todas esas grabaciones. No se descartan incluso más detenidos, Juan Baño.
Pendientes del levantamiento del secreto de las actuaciones para que los investigados puedan ejercer plenamente su derecho de defensa, la policía pide tiempo para terminar de analizar las últimas imágenes aportadas por los testigos de la agresión mortal. La petición de los investigadores la trasladó la Fiscalía cuando la juez se disponía a levantar el secreto. José Miñones es delegado del Gobierno.
El volcado de esas imágenes sí que puede aportarnos nuevas pruebas y por lo tanto ser clave en la investigación.
La juez cita a su presencia mañana viernes a los principales agresores, 3 adultos en prisión y 2 en un centro de menores. Pero el análisis de las imágenes puede llevar a más detenidos e incluso aclarar el móvil del crimen.
No se descarta ni la detención de nuevas personas a raíz del estudio de ese volcado de imágenes, ni desde luego tampoco se descarta el motivo.
A esto se suma, según ha sabido COPE, la aportación de nuevos datos de un testigo también clave. Ya son al menos 26 los que han comparecido, algunos de ellos esta misma semana.
6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos a continuación en Galicia, concretamente en La Coruña. Allí ha fallecido un matrimonio de ancianos que llevaba toda la vida juntos. Fallecieron el mismo día y con sus camas de hospital unidas, Patricia Iglesias.
65 años de casados y solo los separó la muerte durante 6 horas. Primero se marchó Elena y después Jesús. 87 años tenía ella, 88 él. Ingresaron el fin de semana en un hospital de A Coruña, primero él y después ella. Su familia cuenta que desde novios en la vida habían estado separados. Quizá el miedo a que Jesús no volviese a casa cuando se lo llevaron esta vez al hospital hizo que Elena empeorase también. El caso es que en un corto intervalo de tiempo se vieron de nuevo juntos en una habitación, rodeados de batas blancas y con las camas arrimadas para que se pudiesen dar la mano. Durante la pandemia, Jesús había tenido que estar ya ingresado y entonces la tecnología fue el puente entre los dos. Su sobrina contó a La Voz de Galicia que todo el día estaban haciendo videollamadas de WhatsApp, aunque solo fuese para recomendarse mutuamente cuidado. Este mismo diario publicó la esquela de Jesús y de Elena, los dos juntos, claro.
Y en Benasque, en Huesca, estos días han caído copos de nieve, mientras en otros puntos de nuestro país se superaban los 40 grados y hacía muchísimo calor. Allí en el Pirineo Aragonés ha nevado en pleno mes de julio, Ana Abad.
Copiosa nevada en los Pirineos ostenses en pleno mes de julio. La bajada de las temperaturas de los últimos días ha traído mínimas de hasta 6 grados bajo cero en las cumbres más altas del Pirineo. Y ello ha llevado a que se registren copiosas y llamativas nevadas. Es el caso del puerto de Benasque, en Huesca, situado a unos 2.400 metros de altitud. Allí no nevaba en verano desde el año 2017. La nieve, aunque ha llegado a cuajar, no lo ha hecho en gran cantidad. Y quien quiera ver esta llamativa estampa en pleno verano deberá darse prisa. Los vecinos de la zona creen que la nieve que ha cuajado desaparecerá en apenas 48 horas.
Y en Valencia, cuatro personas han sido detenidas por secuestrar y torturar a un joven, Vicente Ordaz.
Los cuatro detenidos son dos españoles y dos de nacionalidad rumana, con edades comprendidas entre los 17 y los 23 años. Están acusados de raptar y torturar a un joven de 28, al que además pidieron 50.000 euros en un plazo de dos semanas después de ponerlo en libertad. Lo amenazaron con tomar represalias contra su familia y amenazándolo de muerte también a él. Los hechos han ocurrido en la valenciana pedanía del Perellonet. El denunciante llegó a firmar ante la Guardia Civil que fue agredido durante varias horas con un bate de béisbol y con un arma de descargas eléctricas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 15 de julio. Estamos ya a mitad de mes y seguro que muchos de ustedes empiezan hoy sus vacaciones. Que las disfruten si es así. Bueno, este jueves vamos a tener tiempo estable con predominio de cielos despejados en prácticamente toda España. Solo se esperan algunas nubes en el País Vasco. También en el noroeste de Navarra, en estos puntos no se descartan algunas lluvias débiles. Las temperaturas van a seguir subiendo en la península, excepto en el Mediterráneo, donde van a permanecer sin cambios. Y nos llegan buenas noticias del incendio declarado en Castellví de Rosanes, en Barcelona. Los bomberos han conseguido estabilizar ya el fuego, que ha quemado unas 200 hectáreas de bosque. El medio centenar de personas que tuvieron que ser desalojadas de sus casas ya han pasado la noche, ya han vuelto y han pasado la noche en sus viviendas, aunque todavía, como nos cuentan, tienen el susto en el cuerpo.
Me han dicho que las viviendas no han afectado nada.
Toda la masa forestal detrás de mi casa ardió.
He salido corriendo con los perros, con todo, con mi padre, con mi hija.
Durante toda la noche, 18 camiones de bomberos han estado trabajando en la zona y a lo largo de esta mañana volverá a incorporarse un helicóptero que va a seguir remojando toda esa zona. Esperan darlo por controlado esta misma noche. Bueno, y este jueves otra de las noticias destacadas es la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la parte del primer decreto del estado de alarma relativa al confinamiento y a la libre circulación y reunión. En una reñida votación por 6-5 establece que esos derechos solamente se pueden limitar mediante el estado de excepción y no con el estado de alarma que decretó el gobierno. Es una decisión que no ha sentado nada bien en el Ejecutivo, que insisten en que fue una medida constitucional y con la que además se salvaron muchas vidas. La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido la encargada de valorar esta sentencia. Ha sido en su primera comparecencia como ministra, en la que, por cierto, no ha admitido preguntas, simplemente se ha limitado a leer un comunicado.
El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano.
Pues iremos analizando a lo largo de la mañana esa sentencia del Constitucional, igual que estaremos también pendientes de los tribunales superiores de justicia que deben decidir si autorizan o no los toques de queda que les han pedido algunos gobiernos autonómicos, como el de Cataluña o Cantabria, para intentar frenar esta quinta ola del coronavirus. El gobierno catalán quiere imponerlo en 158 localidades, incluida Barcelona capital, desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Se aplicaría desde este mismo fin de semana, siempre y cuando la justicia lo avale. Pere Aragonès es el presidente de la Generalitat.
Una medida que es severa, pero que es
una medida que es severa pero necesaria y que es clave para intentar frenar la tensión en el sistema sanitario, y también lo hacemos para evitar que en el futuro se tengan que adoptar mayores restricciones.
Pues el toque de queda también lo ha solicitado Cantabria a sus tribunales para 53 municipios y se espera que pueda entrar en vigor este mismo jueves, claro, si antes avalan esta medida. Las comunidades tratan de frenar una ola de contagios que está afectando a los más jóvenes. De momento el impacto en la presión hospitalaria no tiene nada que ver con la de los peores meses de la pandemia. A pesar de que los contagios siguen disparados en prácticamente todo nuestro país, ahora mismo se están produciendo 5 veces menos ingresos que en la tercera ola. Esta es la buena noticia, que no se ve reflejada, sin embargo, en los centros de atención primaria, donde vuelven a sufrir ya cierta presión. Los jóvenes son ahora los que más se contagian y, aunque la mayoría son asintomáticos, no quiere decir que ninguno vaya al hospital. Uno de cada 100 infectados de entre 20 y 25 años acaba ingresado. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos. En todo caso, señalarles que la ocupación de camas UCI, quizás uno de los indicadores más sensibles para el Sistema Nacional de Salud, ha pasado la semana pasada de 6,7 al dato del día de hoy, 8,7%.
Pues lo acaban de escuchar, el dato no es preocupante de momento, pero en una semana la ocupación de las camas UCI ha subido 2 puntos, ha pasado del 6,7 al 8,7%. Esta quinta ola empezó cuando decayó el estado de alarma y terminaron los toques de queda. A partir de ahí comenzaron las fiestas, las aglomeraciones, los botellones y luego llegaron los viajes de fin de curso. El caldo de cultivo perfecto para que los jóvenes se contagiaran. Quique Bassat es epidemiólogo.
Los jóvenes concentran ahora mismo, sobre todo los de 15 a 29 años, la gran mayoría de las nuevas infecciones. Y eso se produce por la combinación de 3 factores, que no están vacunados, que son los que tienen mayores actitudes de riesgo y que son los que tienen menor percepción de miedo al virus.
La vacunación avanza en España. Ahora mismo el 60% de los españoles tiene ya una dosis, casi 28 millones y medio, y el 47,4% la pauta completa, 22 millones y medio. Pese a ello, ya que el ritmo de vacunación es bueno, Bassat defiende que no es suficiente, que hay que adoptar además otras medidas si queremos poner freno a esta quinta ola.
No tenemos otro remedio que seguir vacunando al ritmo que estamos vacunando, que es muy bueno, pero en paralelo empezar a establecer medidas que limiten la posibilidad de grandes aglomeraciones, restablecer algún tipo de toque de queda en aquellas provincias que estén pasando lo peor, porque está claro que si no hacemos algo más que las vacunas, seguiremos empeorando.
Y no sé si están pensando cambiar de coche en un futuro no muy lejano. Les cuento algo que deben tener en cuenta, si es así. Si es que están pensando, les está rondando ya por la cabeza la idea esa de cambiar de coche. Y es que la Comisión Europea quiere prohibir la venta de vehículos de combustión e híbridos en 2035. El objetivo es intentar reducir las emisiones contaminantes un 55% en 2030 y a cero 5 años después, en 2035. Es una medida que afectará sobre todo a los transportes de todo tipo, también a la energía doméstica, que entran a formar parte del mecanismo de comercio de emisiones, es decir, que obligarán a pagar por la contaminación que emiten, lo que va a suponer el fin de los coches de combustión. La propuesta de la Comisión tiene que ser aprobada en los próximos meses por los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo, por lo que todavía hay mucho margen de negociación. En cuanto a los coches, Bruselas quiere que solo se comercialicen vehículos limpios, es decir, vehículos eléctricos. Arturo Pérez de Lucía es director general de AIDIBE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.
Es necesario, y de eso siempre ha sido consciente la industria de automoción, que hay que hacer esa transformación, ¿no? Sobre todo con el objetivo de seguir manteniendo los niveles de competitividad y empleo. De todas maneras, la industria está haciendo su labor, pero la industria no es la única que tiene y que puede y que debe aportar solución para que ese cambio se produzca y de forma rápida, ¿no? Sino que tiene que ir acompañado del impulso de las administraciones públicas.
Pues precisamente este martes el Consejo de Ministros aprobó el PERTE, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Coche Eléctrico, al que va a destinar 4.295 millones de euros, un tipo de vehículo que va a cambiar nuestra vida y que va a cambiar también nuestra forma de movernos. Y hoy miramos de nuevo a Cuba, donde lo último es la dimisión del viceministro del Interior, el general de brigada Jesús Manuel Burón Tábit. Deja su cargo tras cuestionar la toma de decisiones en el seno del Ministerio y del Consejo de Seguridad, así como el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones que estallaron el domingo. Algunos ciudadanos denunciaban en las redes sociales que se están produciendo divisiones entre los uniformados.
Hay muchos de las brigadas especiales que están renunciando, que están dejando sus uniformes porque no quieren reprimir a los cubanos de adentro, que no quieren reprimir a su pueblo. Me dijeron de unos 70 agentes especiales, miembros de ese equipo de élite, 70 militares que ya entregaron sus uniformes y hay divisiones entre ellos. Esto es muy importante, hay división entre ellos.
El presidente Díaz-Canel, sin embargo, insiste en que es una calumnia acusarlos de reprimir a su pueblo y sigue responsabilizando a Estados Unidos de esta ola de protestas y, además, amenaza con una nueva crisis de los balseros. Ante esta posibilidad, las autoridades estadounidenses están lanzando mensajes para disuadir a quienes se planteen cruzar por mar hasta Florida. Además, están monitorizando también cualquier actividad que pueda indicar incrementos en la migración marítima. En Cuba, la policía y el ejército han tomado las calles y el servicio de Internet continúa suspendido para impedir la información y las imágenes de lo que está pasando en la isla lleguen al resto del mundo. El padre Llorens es un jesuita cubano.
Llevamos 62 años de dictadura maquillada en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, pero ya en estos momentos se le ha quitado la careta completamente porque gracias a la tecnología ha salido todo lo que somos capaces de ellos de hacer por mantenerse en el poder.
El padre Llorens está recorriendo estos días los centros de detención tratando de localizar desaparecidos o detenidos y poder mediar en su liberación. Entre los arrestados ya saben que se encuentra la corresponsal de ABC, Camila Acosta. En las últimas horas su padre ha intentado verla, no lo ha conseguido, pero sí ha contado que ha sido trasladada a la prisión de Cien y Aldabó, un centro penitenciario muy cuestionado, donde, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los presos viven en pésimas condiciones y algunos incluso denuncian torturas. Llegamos así a las 6 y 41 minutos de la mañana. Vamos a conocer otras noticias del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sigue la investigación por el asesinato de Samuel. La policía está analizando minuciosamente las cámaras y revisando las imágenes que han aportado otros testigos. De momento, la juez ha citado mañana a los presuntos agresores. Tres de ellos están en la cárcel y dos en un centro de menores. El análisis de esas imágenes podría llevar a más detenciones, como ha explicado el delegado del Gobierno en La Coruña, José Miñones.
El volcado de esas imágenes sí que puede aportarnos nuevas pruebas y por lo tanto ser clave en la investigación. No se descarta ni la detención de nuevas personas ni desde luego tampoco se descarta el motivo.
La Audiencia Nacional ha citado de nuevo a declarar al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por las comisiones millonarias que presuntamente cobró del gobierno de Hugo Chávez. El juez acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró necesario que vuelva a prestar declaración tras encontrar nuevas pruebas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremete contra Donald Trump ante las acusaciones de fraude electoral. Y es que, según Biden, el empresario sigue sin aceptar su derrota. Además, ha declarado que Estados Unidos se enfrenta a la prueba más grande de su democracia,
Galicia ante la negativa de los republicanos a aceptar una reforma electoral, un texto que contempla medidas como la creación de comisiones independientes para evitar interferencias en futuras elecciones. Y en el partidazo de COPE pendientes de Griezmann y de Saúl, Javier Herrero.
Es el posible trueque entre Barça y Atlético que, como informa Paco González, podría ser cuestión de horas y el paso previo al anuncio de la renovación de Messi. En baloncesto, los Milwaukee Bucks se han impuesto a los Phoenix Suns en el cuarto partido de las finales de la NBA. Ponen el 2-2 en el global y tendremos mínimo dos partidos más. En el Tour, decimoctava etapa con Pogacar aún más líder y el podio por decidir. Hoy 129 kilómetros de montaña a partir de la 1 y 5 de la tarde. Y en golf, hoy comienza el British Open.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Hoy Carlos nos trae noticias sobre Iván Redondo y también sobre la preocupación creciente de los empresarios por la reforma laboral. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Anda diciendo a Redondo, el gurucillo rebudeado por Sánchez, que su exjefe no le ha echado, que por fin él ha conseguido marcharse, literal. Y para que alguien le crea si es que todavía queda un despistado, afirma que ya en 2019 tenía intenciones de marcharse, incluso antes de las elecciones adelantadas que él recomendó vivamente a Sánchez. Luego, según va vendiendo, puso su cargo a disposición del presidente otras dos veces. Llega a asegurar que el pasado martes 6 de julio se reafirmó en una cena con dos enviados especiales de la Moncloa en una idea. Se reafirmó en una idea reversible de dimitir. Desgraciadamente para él, poco se han creído estas fantasmadas. Porque, según se ha visto, nadie, ni los salientes ministros ni los entrantes, hicieron en sus discursos mención alguna de un hombre al que, según testimonio de un cesante, no le podían soportar ya. Por lo demás, hay que recordar un dato muy significativo, Redondo, que se ha relacionado con todos los sectores de la vida económica y empresarial española, tiene absoluta incompatibilidad para trabajar en algo que tenga relación con alguno de estos sectores. Y al margen de Redondo, que salvo alguna información extraordinaria no merecería de este trino la menor consideración, les contaré que las empresas españolas están muy preocupadas por el destino final de la reforma laboral. Ya les cuento que la COE no va a apoyarla de ninguna forma. Están los empresarios en vilo ante lo que perpetra la ministra comunista Yolanda Díaz. Y fuera parte, Pilar, una mínima reivindicación. Aquí adelantamos hace 20 días que Sánchez le ofreció a Margarita Robles un biniministerio, Justicia e Interior. Ahora se ha confirmado la noticia.
Seis y 45 minutos de la mañana, momento de echar un primer vistazo a la prensa, a los periódicos que ya se ha leído. José Ángel Cuadrado, buenos días, Cuadrado.
Buenos días, Pilar. Pues hoy vienen con las plumas afiladas analizando la decisión del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma. El Mundo titula que el confinamiento de Sánchez fue ilegal. El País escribe que el fallo abre la puerta a la devolución de miles de multas, 1 millón, asegura La Vanguardia. La Razón, sin embargo, explica que las empresas no podrán exigir indemnizaciones. Es un apartado que no se ha tumbado. El Gobierno ha mostrado su malestar, hablan de una decisión sin precedentes. Sin embargo, varios periódicos coinciden en algo. La magistrada que decantó la votación es la vicepresidenta Encarnación Roca, una magistrada progresista, algo que dice El Mundo invalida cualquier arremetida ideológica. En el fondo, el tribunal no ha cuestionado las medidas que se tomaron, lo recoge ABC, sino que esas restricciones se debieron arropar bajo un estado de excepción, algo que hubiera implicado un mayor control parlamentario. Ahora, dice este mismo periódico, dice ABC, la decisión deja en un limbo la respuesta jurídica del gobierno ante otro eventual confinamiento por una crisis sanitaria. En La Razón, por cierto, le piden al gobierno y a Sánchez que se pongan a trabajar desde ya mismo en un nuevo marco legal que pudiera responder a esa necesidad.
Y Cuba, Cuadrado, sigue siendo otro de los temas principales en la prensa.
Sí, El País titula que el apagón de Internet enfría las movilizaciones en Cuba. El gobierno atribuye el corte a la crisis económica. El Mundo habla de miles de detenidos bajo el plan represor de Raúl Castro. Y ABC da nuevos detalles sobre su corresponsal. El régimen la ha trasladado a una prisión con un duro régimen penitenciario. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay acusaciones serias de activistas que han pasado por allí y que denuncian torturas de de tipo físico y psicológico. De la pandemia, dos puntos calientes, Pilar. El mundo se hace eco de los primeros contagiados con pauta completa de vacunación. De momento solo suponen el 0,15%. Y la razón habla de las consecuencias para el turismo. Por la quinta ola se pierden ya 20.400 millones de euros. En lo económico, en 5 días, la Unión Europea mete presión al motor y prohíbe desde 2035 el coche de combustión. Esto lo vamos a analizar en un rato, ¿qué supone? Y por último, dos apuntes deportivos. En el periódico de Cataluña, Messi firmará por el Barça hasta 2026, principio de acuerdo, y en Marca, el cambio de la Liga. Saúl Ñíguez al Barça, Griezmann al Atlético de Madrid, contado ayer mismo en COPE por el director de Tiempo de Juego, por Paco González.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae Susana Moneo.
Son ya 6 tasas positivas de inflación con niveles desconocidos desde hace 4 años. Se está convirtiendo en uno de los protagonistas tras el fin del estado de alarma y se debe sobre todo a los productos energéticos. El tirón en el consumo de China y la India por su fuerte crecimiento, unido a la incertidumbre sobre la política de producción de petróleo de la OPEP, han creado una tormenta perfecta para los bolsillos de los consumidores. Cabe pensar que en cuanto a los carburantes estamos en un pico, no así en la luz. Es previsible que continúe en dígitos similares, con el aumento del consumo que es normal en los meses de verano. Y aquí sí que el gobierno tiene margen de maniobra, ya que el 50% de la factura son peajes, cargos e impuestos, por los que recauda más de 5.000 millones que no está dispuesto a perder. Hasta ahora, de poco ha servido la rebaja del IVA.
Rueda el Tour de Francia y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
La emoción, el ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Palacio Real acoge hoy un nuevo homenaje a las víctimas del COVID y especialmente a los sanitarios que han fallecido por esta pandemia de coronavirus. Un acto que comienza en algo más de 2 horas, a las 9 de la mañana, y que va a estar presidido por los reyes, Carmen Lavallen.
Pues todo está preparado aquí en el Palacio Real para que a las 9 de la mañana arranque el homenaje de Estado, que en esta ocasión se va a centrar en recordar a los sanitarios fallecidos durante la pandemia y en agradecerles su labor con la entrega a sus familiares de la Gran Cruz al Mérito Civil. En los accesos a la Plaza de la Armería hay ya bastante movimiento. Los alrededor de 700 invitados han tenido que madrugar y pronto van a poder entrar y ocupar sus sitios en círculos concéntricos en torno a un pebetero en este acto civil que van a presidir los reyes. Además de Felipe VI, van a intervenir esta mañana una representación de familiares de los sanitarios que han perdido la vida en esta pandemia y también la primera mujer que recibió la vacuna en España, Araceli Hidalgo, y su familia.
Y llega el momento de escuchar y de conocer el comentario del profesor Fernando de Haro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE el fallo del Tribunal Constitucional, el fallo que anula el primer estado de alarma. Estuvimos comentando también y sobre todo la reacción del Gobierno, diciendo que el Tribunal Constitucional había tomado una decisión inédita. Un Gobierno no puede, no debe hablar sobre la decisión de los tribunales. El Tribunal Constitucional es un tribunal especial porque en realidad es un legislador negativo, pero en cualquier caso el Gobierno no debe de hacer ese tipo de pronunciamientos. Estaba muy escocido el Gobierno. Pero es que lo que ha sucedido en este tiempo es que el gobierno ha tomado una serie de decisiones, ha utilizado una serie de herramientas jurídicas, no en función de lo más conveniente o lo más necesario, sino en función de su debilidad parlamentaria.
Una vez que los Rodríguez echaron el telón, Andrés Calamaro recuperó su carrera en solitario con Alta Suciedad, un disco publicado en el año 1997. En el disco incluye este Flaca, la que sería una de las canciones más populares del cantautor.
Por la espalda, tan profundo, no me duele. Centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar.
Herrera en COPE.
Estar informado.